Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Esta iba a ser la nota del día. Clayton Kershaw lanzando juego perfecto durante 7 entradas con un clima gélido en Minnesota. Él estuvo muy calientito encima de la lomita, pero al final, pues quién sabe por qué, pero el manager Dave Roberts decide sacarlo para la octava entrada. Por ahí escuchaba que alguien que decía que pues los Dodgers no querían juego perfecto, sino quieren ganar la Serie Mundial, pero a mí me parece, a mí no me gusta esta cuestión de béisbol moderno, pero vamos a ver si le gusta a otros o a otras, como a Cari Correa, quien saludo con mucho gusto. Cari, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un gustazo acompañarte aquí en Cronómetro, David. Y efectivamente, cuando todas las críticas apuntaban a lo que había hecho de Roberts y los aficionados estaban vueltos locos, creo que lo mejor que pudo hacer en su momento Clayton Kershaw para calmar las aguas fue decir: me parece correcto lo que hace el entrenador, él sabe por qué, confiar en el equipo y acabar un poco la conversación, aunque seguimos pensando que quizá fue una equivocación. Nos hubiera encantado ver más de ese posible juego perfecto. Pero en fin, jornada de Champions League, mi querido David, así que hay mucho que repasar.
Y mucho drama, como siempre, la Liga de Campeones de Europa siempre da espacio, Cari, para el drama, para realmente partidos muy disputados. Hoy teníamos un juego más disputado que el otro, y estaremos platicando del resultado del Atlético de Madrid frente al Manchester City, y ya también estaremos analizando lo que son las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Daremos un repaso por el fútbol mexicano. Los Pumas están en la final de la CONCACAF, esperan rival esta noche, y también hablaremos de la jornada 14 del fútbol mexicano. ¿Te parece bien, Cari?
Sí, además, oye, vamos a destacar también lo que ha hecho la selección mexicana femenil, ¿eh? Un paso impresionante. Y David, lo que ya mencionabas, y tienes toda la razón, tenemos protagonistas de las semifinales de la Champions League en esta actual edición, y no nos podría emocionar más estos protagonistas, porque se trata de dos equipos españoles confirmados y dos ingleses, por si había todavía que ponerle un poco más de pólvora a la conversación con respecto a cuál es la mejor liga por Europa. Y tenemos con muchísimo gusto que presentar a nuestro querido Manu Martín, que ya está con nosotros para hablar justamente de estos resultados. Bienvenido, Manu.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, al final dos españoles y dos británicos, y a punto ha habido de estar tres españoles y dos británicos. Yo creo que al final se ha hecho justicia en el global, pero van a ser unas semifinales realmente apasionantes, las que nos esperan con un conejillo de indias, con una sorpresa que es el Villarreal, con los dos favoritos desde que arrancó la competición y con el que está llegando fuerte a este final de temporada, que es el Real
Ahora,
Madrid.
Manu, tú conoces bien mi postura sobre el Atlético de Madrid. Hoy, pues, estaba jugando en casa y obviamente tuvo que adelantar un poquito las líneas, sobre todo en la segunda parte, y al final trató desesperadamente de conseguir un gol. Puede ser que estuvo cerca, pero yo sigo preguntando por qué desperdició 90 minutos en Manchester, Manu. Para mí el Atlético de Madrid se va justamente eliminado.
Porque los combates de Champions, David, son a 180 minutos, y entonces tú puedes distribuir ese tiempo como creas o puedes planificar ese tiempo como creas. Si Simeone hubiera salido con un empate a cero del partido de ida, seguramente se lo hubiera aplaudido más de lo que se le ha aplaudido. Y en el día de hoy, a pesar de salir perdiendo, no sirve para nada, te lo digo de antemano. Creo que el partido que ha hecho el Atlético de Madrid ha sido para ver a un Guardiola, te lo voy a decir muy claro, prehistórico, porque ha habido un momento del partido donde ha quitado a los delanteros y ha metido dos centrocampistas para contener al Atlético de Madrid. Más o menos eso que hizo el Atlético de Madrid en el partido de ida. Y otra cosa más.
No,
el equipo del Manchester City,
Manu,
en la primera parte no ha chutado ni una sola vez a puerta entre los tres palos. Ni una sola vez a puerta entre los tres palos. Con lo cual, al final, el fútbol es fútbol y lo que vale es clasificarse.
No.
Se ha clasificado a Guardiola con muy buen partido en la ida y muy
mal
en la
vuelta. Cari,
y Simeone se queda fuera
que,
con muy mal partido
vale
en la ida y con un buen partido en la vuelta. Lo que cuenta
es jugar
es
bien al
no
fútbol y que pase realmente
que
el que lo merece. Perdón, Cari.
Y al final lo que vale son los resultados, caballeros, el pase. Independientemente de que pueda estar de acuerdo con ustedes en ciertas cosas, que el estilo de Guardiola sigue siendo prehistórico porque sigue jugando a la posesión de la pelota, pero le sigue faltando contundencia, no importa si se trataba de Barcelona, si se trataba del
Bayern ¿cómo
Munich,
será?
O si se trataba ahora del Manchester
City. ¿Cómo será el estilo entonces ¿cómo será el estilo entonces del Cholo Simeone si el de Guardiola dices que es prehistórico?
Justo eso iba. Porque, a ver,
paleolítico, ¿de qué era?
Que el público ama al Cholo Simeone y le pone veladoras prácticamente, lo ven así como su dios dentro del equipo colchonero, pero la verdad es que el estilo siempre les ha pasado factura y es justamente por ese tipo de cosas.
Bueno,
independientemente del resultado
que sacaste en la ida, tienes que salir
a jugártela porque estás en desventaja en el global desde el primer tiempo. No guardaste el primer tiempo.
Te doy la razón. El estilo, según tú, le ha pasado factura a un equipo que antes de llegar el Cholo Simeone era muy difícil que se metiera en Champions. El equipo le ha pasado factura a un equipo que ha ganado dos ligas con el Cholo Simeone, casi tantas como había ganado en los 40 años anteriores. El equipo le ha pasado factura a un equipo que se ha plantado en dos finales de Champions, cuando anteriormente en 100 años de historia se había plantado solo en una. El estilo le ha pasado factura a un equipo que año tras año está llegando lejos en la Champions y que hoy se ha quedado a un gol de la prórroga. El estilo del Cholo Simeone, lo primero que hay que hacer es respetarlo.
No puedes negar que cuando llegó el Cholo imprimió su sello y se empezaron a ver los resultados a base de esfuerzo, que ese, como él decía, no era negociable. Pero ahora con 660 millones de euros, ya que tienes una plantilla más o menos a la par de Barcelona y Real Madrid, no hay excusas.
Veo que te estudias muy bien el tópico, Cari. El tópico de los 660 millones. Una cosa, de esos 660 millones, gran parte, porque es el que más cobra, se los lleva el Cholo. Ahí te compro todo lo que tú quieras. Ahora, te voy a hacer una cosa. ¿Cuántos balones de oro tiene el Atlético de Madrid? En defensa, ¿cuántos de esos 660 millones se han gastado en la defensa? ¿Cuántos de esos 660 millones están en el centro del campo? ¿Y cuántos de esos 660 millones el tener cedido a Griezmann, el pagar al Cholo Simeone? Pero en realidad el Atlético de Madrid tiene una plantilla que cueste 660 millones. El Atlético de Madrid tiene una defensa comparable a la que tienen los grandes de Europa y sin embargo ha llegado a cuartos de final y a punto ha estado de conseguir una prórroga. Quiero decir, no soy del Atlético de Madrid, no tengo por qué defender al Atlético de Madrid. Defiendo la honestidad y la verdad. Y la verdad es que se está vendiendo una historia de que el Atlético de Madrid, porque se ha gastado 660 millones, tiene una gran plantilla para jugar a otra cosa. Es mentira, porque cuando se ha propuesto el Cholo jugar a otra es el inicio de esta temporada, del anterior y del anterior, y no funciona.
Es que nunca se ha propuesto jugar a otra cosa.
Yo estoy de acuerdo con Cari.
Creo que no habéis visto los partidos de inicio de esta temporada y de la
pasada.
Ahora,
Manu, también tenemos una interpretación. El periodista español defiende como a capa y espada su liga, sus equipos, y bueno, parece cegado por esa pasión de decir nuestros equipos son los mejores. Y eso es muy peligroso, Manu.
¿Y a mí qué me estás contando? Vamos a ver, ¿tú crees que yo defiendo mi liga y mis equipos?
No lo sé.
¿O tú me escuchas habitualmente en Cronómetro decir lo que veo sobre la cancha la mayoría de las veces
pero
no lo
en general,
defiendo?
Sí, ¿eh?
Vale, bueno, entonces a mí no me metas en los periodistas españoles. A mí háblame de Manu Martín, no de los periodistas españoles. Y si tú escuchas
eso,
o lees a los periodistas españoles y no te gusta, pues deja de leerlos o escucharlos, David. Te lo he dicho más
veces. ¿Quiere decir eso, Manu, que entonces tú no eres de los periodistas españoles que piensan que la Liga está por encima de nivel futbolístico en Europa que la Premier League?
Yo lo que digo es que se le han dado muchos palos a la Liga y la Liga está a la altura de la Premier League. Porque te voy a decir una cosa. Cuando me hablas de la Premier League, ¿qué me estás hablando? ¿Del Manchester City, del Liverpool, del Chelsea, del Tottenham y de ahí para abajo de poquito más? Porque yo creo que tú, Cari, eres de las que te ves, porque sale en el registro de audiencias, un Burnley Newcastle o te estás viendo un Everton
Watford, Manu,
a ti
primero,
te encantan
Manu.
Esos partidos. Pues te voy a decir una cosa, cuando te vas a los de abajo de la Liga Española, son equipos que tú,
Manu,
Cari, has visto en partidos,
Manu,
de Champions y de la Europa League. Porque
ha
llegado muy lejos en sus competiciones, cada vez que han tenido esa oportunidad. Y en la Champions séptimo clasificado de la Liga Española, cosa que la Premier no puede decir.
Manu, te estás faltando el respeto a Liverpool, que está en semifinales, lo ha hecho brillantemente el equipo de Klopp.
No,
pregunto.
Pero si estamos hablando del mérito, y para mí es el favorito a ganar
para
el torneo.
Para ti es el máximo favorito.
Lo que me estás preguntando es por las ligas, no por el
Liverpool.
Correcto,
pero para ti es el máximo favorito al título de Champions en Liverpool.
Absoluto, desde el inicio de temporada. Desde el inicio de temporada y está grabado.
Por encima del City,
está grabado,
por encima del Bayern Múnich, del Paris Saint-Germain, del Real Madrid.
Bueno, el Paris Saint-Germain nunca fue favorito y para mí el Real Madrid nunca fue favorito.
Bueno.
Tanto que defendemos los periodistas españoles a los equipos españoles.
Ahora,
bueno.
Claro, si es que David, si lo bueno de la tele es que todo se graba.
Eso es verdad. Y lo bueno de la tele
aquí,
que...
Aquí el problema es cuando se le hace caso a vendedores de humo y al día siguiente dicen otra cosa y le seguís riendo las gracias. Pues bueno, pues se las podéis seguir riendo. Vale,
está bien. Ahora, Cari, estamos hablando del tema de Liverpool y realmente Liverpool ha tenido un pase relativamente fácil, fue muy superior al Benfica portugués, pero también hay que tomar en cuenta una cuestión. Tanto el Liverpool como el City están ocupados en su duelo particular. El fin de semana juegan semifinales de la FA Cup y están un punto de diferencia en la lucha por la Liga Premier. Esto puede ayudarle de alguna manera a los dos equipos españoles, tanto al Madrid como al Villarreal.
No, no lo creo.
Y la verdad, a diferencia de lo que opina Manu, que ya sabemos para dónde va su respuesta con todo lo que nos ha dicho, yo siento que esto los mete en ritmo y también al mismo tiempo en tremendo desgaste continuo dentro de la temporada. Los dos equipos que están ahora como protagonistas de semifinales están levantando la mano, como bien dices, para los otros torneos. Y eso, como quieras o no, sí te genera cierto desgaste e incluso hasta en lo estratégico para Pep Guardiola, que hoy se veía ante un eterno dolor de cabeza, como lo es la mentalidad también del Cholo Simeone y el tipo de juego al el que le plantean este conjunto colchonero. Lo del Liverpool a mí me encanta. Yo no los tenía como Manu Martín al principio de la temporada de Champions
Manu,
como uno
tampoco,
de los favoritos
bueno,
o candidatos para ganar
el título. Habla con el periódico bajo el brazo.
Que van haciendo los deberes y la tarea con creces.
Dedícate
¿eh?
Al boxeo, David.
Reconocerle también al Benfica cómo se van, pero con la cabeza en alto, ganando y dándolo todo en Anfield.
Sí, de acuerdo. Bueno, hablemos del Barcelona. Bueno, aquí está el camino a la final. Las semifinales, Liverpool-Villarreal, Manchester City-Real Madrid. Obviamente el City-Madrid es un partido excluyente, maravilloso. Cierran en Madrid, ¿verdad, Manu? El cierre es en el Bernabéu, ¿no? Exactamente.
Sí. Y en Villarreal, las vueltas van a ser en España.
Ahora, es muy favorito Liverpool y es 50-50 Manchester City-Real Madrid, Manu.
No, yo veo muy favorito al Liverpool. Y un porque es el Real Madrid y la Champions, si no te diría también muy favorito al Manchester City, pero te voy a dar un 60-40 para el Manchester City en esto. En cuanto al desgaste que puedan tener, estos equipos saben lo que es jugar final de temporada, los cuatro, bueno, los tres, el Villarreal lo voy a dejar fuera. Los tres saben lo que es jugarse todos los torneos a final de temporada, buscar dobletes, buscar tripletes, y no creo que incida. Y en cuanto a los enfrentamientos directos entre ellos, se acaba este domingo, este sábado, en la FA Cup. Luego ya... siguen sus ritmos en Liga. Yo creo, y fíjate, voy a abrir un melón que os puede sorprender, pero creo que al que más perjudica en cuanto a la búsqueda del doblete es al Real Madrid. Después del partido de ayer, del cansancio, del agotamiento, de cómo va la temporada, seguir manteniendo el nivel
si
en las dos competiciones con lo que están
lo
apretando
ganado,
por detrás,
hombre.
Barça, Sevilla y Atlético.
España lo tiene ganado.
Bueno, sí, que estamos de acuerdo que sería
no
un descalabro muy
David.
Grande, pero creo que vamos a tener más emoción de la que nos esperábamos en el final
no,
de Liga.
No exageres, Manu. ¿Cuál es la distancia que tiene el Madrid? Tiene.
Oye, ¿algún día vas a estar de acuerdo conmigo,
con
David?
El Barcelona,
o siempre vas a llevar
no,
la contraria.
Pero tiene 8 puntos. Aquí lo que es evidente es que. Y vuelvo a insistir en el tema, para mí es más, y a ver si Cari está de acuerdo conmigo y Manu, para mí hoy el máximo trofeo para un club de fútbol en el mundo es ganar, hacer el doblete Liga Premier, Liga de Campeones de Europa. Dos torneos de alta dificultad.
David. Tiene sí. que ser por encima del torneo local, ya sea que nos referamos a la Premier League o a la Liga, tiene que ser la orejona como el principal objetivo cuando estamos hablando de estos grandes gigantes europeos. Después, por supuesto, están sus torneos locales. En cuanto a lo del Real Madrid, pero... yo coincido con Manu, la verdad es que ya está a estas alturas y con la poca rotación que tiene Ancelotti, se empiezan a ver las piernas cansadas de sus jugadores. Con un increíble Modric que me dirán lo que sea con sus destellos todavía a la edad que tiene y que parece que no se termina por agotar. Con un Benzema que le saca
Correcto.
Las papas del fuego, pero que se ve realmente agotados. Así que no se pueden confiar y no pueden ceder terreno en la
Correcto.
Liga, por más que tengan esa ventaja, porque el Barcelona viene increchendo.
Yo solo voy a añadir una cosa más y es conocer bien la Premier. Y a mí esto me lo descubrió Jürgen Klopp en una entrevista. En Liverpool preferían la Premier antes ¿Sí? que la Champions los aficionados. Con lo cual, ahí entramos en... No podemos juzgar ahora mismo muchas cosas que vemos de lejos sin saber el sentimiento que hay dentro. Y no estamos ninguno de los tres en Liverpool ni en Manchester. Entiendo que para Pep Guardiola va a ser la Champions, para Jürgen Klopp va a ser la Champions, pero el que se lleve la Premier a sus aficionados les va a dejar con la panza llena.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Bueno.
Sí.
Y señores, hay que hablar, ya que estábamos tocando el tema de la Liga, hay que hablar acerca de lo que está sucediendo con el Barcelona, porque le preguntaron a Xavi Hernández si generaba alguna presión este paso del Real Madrid en ambas competiciones, y esto fue lo que contestó el técnico catalán.
Nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid. Es decir, nosotros no miramos a Madrid para exigirnos. Nosotros nos exige nuestra historia. Y nuestra historia desde hace prácticamente 40 años, desde que vino Johan Cruyff, pues que puso un listón. Y el listón es ganar jugando bien. Si no, no estamos contentos. Así somos los catalanes. Yo en Madrid no sé. En Madrid ni he vivido, ni sé la idiosincrasia del club, ni me sé mucho la historia.
Mensaje para Manu Martín. Yo no sé en Madrid. En Barcelona se juega bajo el espíritu de Cruyff. Jugar bien al fútbol para después conseguir la victoria. Es un mensaje para los equipos de Madrid, Manu, directamente para el Real Madrid y para el Atlético de Madrid.
Mira, esto te lo dije cuando llegó Xavi. Va a ser un gran entrenador, pero todavía está verde. Y con declaraciones así está verde. Hoy Guardiola lo ha demostrado. No ha jugado bien, ha jugado a resguardarse porque el Atleti era un vendaval y le podía dejar fuera. Mira, que el Real Sporting de Gijón juegue el fútbol más feo del mundo y un día gane la Champions. Tú dile a los aficionados del Barça qué prefieren. Si estar lo mal que lo estaban pasando cuando Xavi llegó y querían jugar bien y no ganaban partidos, o si querían empezar a ganar partidos aunque fuera en el último minuto y de mala manera.
Se revuelca Cruyff en su tumba. Cruyff en su tumba.
David,
si el Barcelona juega a defenderse y a buscar resultado al final.
Queda igual.
No.
Queda igual. Mira, David, te voy a decir una cosa para que veas tu propia contradicción. Hace un instante me has dicho que lo que contaba era el resultado del Manchester City metiendo en semifinales y no el partidazo que había hecho el Atlético de Madrid. Lo que contaba
era el resultado. Eso, Manu,
Y ahora me estás hablando del
Manu,
Barça y me dices que no cuenta el resultado.
Yo nunca dije eso, Manu. Ojalá hubiese VAR.
Lo has dicho. VAR
en el programa porque podemos reproducir lo que yo dije. Cari, yo nunca dije eso. Cari, yo dije que
Manu, que
finalmente en toda la eliminatoria el City había sido mejor que el Atlético.
Al final era el resultado para avanzar.
Pero Manu dice que yo dije algo. Está bien, no pasa.
Es que tengo un problema, en serio, que no he sido ya ni broma, que es que no escucho.
Ahora,
a
Manu, dime una cosa, nada más. Este Barcelona realmente, ¿no te parece que... Bueno, todos sabíamos que iba a encontrar el entrenador correcto. Yo entiendo que tú le has dicho que Xavi es un entrenador. Tú has dicho dos cosas hoy. Que Xavi es un entrenador inexperto, lo cual te aceptamos, por supuesto. Y también has dicho tú, junto con Cari, los dos han dicho que el fútbol de Guardiola es de la prehistoria. Yo les quiero dar un dato.
No,
Guardiola tiene nueve semifinales de la Champions.
¿Por qué me dices?
Nueve semifinales de la Champions.
No te hagas trampas.
Qué bueno que es un entrenador prehistórico, Cari, Manuel.
No te hagas trampas para defenderte de tus propias contradicciones. Eso es lo primero. Yo he dicho dos cosas. Una, que Guardiola hace muy buen fútbol, pero que cuando tiene que resguardarse, como hoy, ha quitado a los delanteros, ha metido a Fernandinho en el centro del campo para hacer fútbol prehistórico, pero que ha salido al ataque. Punto uno. Y punto dos, yo he dicho que Xavi va a ser un grandísimo entrenador, y lo dije en cuanto agarró al Barça, pero que todavía le van faltando cosas, que mejora partido a partido y que va a ser muy grande, pero que con declaraciones como las de hoy, lo único que hace es protegerse de si pierdo jugando bien, pues ya
claro,
lo tengo.
Así
pues,
tiene
pues
que bien. Ser.
El día que perdieron con
pero
el Betis y dijo que habían hecho un partido excelente, pregúntale a la grada
del
Camp Nou
si preferían
haber ganado un partido excelente. Eso es lo que he dicho. No te inventes cosas o las digas a medias para cubrir tus propias contradicciones.
Bueno, está bien.
La obligación, David, Manu, para el Barcelona es ganar.
Es que no iba a Manu porque tiene que irse a las Cibeles.
No,
eso fue anoche. Perdón, fue anoche. Tiene que ir a la Neptuno.
No.
Tiene que ir a donde quiera.
No. Yo voy a la Calderona.
Abrazo, Manu. Saludos.
Totalmente. Es un rotundo fracaso de nuestra parte.
Así es, un fracaso. no hay otra palabra.
Nosotros debemos de tener la suficiente dignidad y vergüenza deportiva.
Creo que dejamos de hacer cosas en Seúl y aquí.
Bueno, el adjetivo tú lo dices. Nosotros en nuestro análisis y nuestra crítica pondremos palabras más, palabras menos. No esperábamos este resultado, está claro, pero de ahí en más, ustedes, en este caso, tú te animas a dar esa palabra y bueno, es tu opinión y es respetable.
Al primer finalista de la CONCACAF Liga de Campeones, los Pumas, que se llevaron la ventaja de la ida 2-1, se metieron en el Estadio Azteca. Un Cruz Azul que no supo sacar valor de ese factor del gol de visitante y que tampoco supieron sacar ventaja de haber jugado desde el minuto 63 en mayoría o en ventaja de hombres en el terreno de juego, así que han quedado eliminados y el técnico Reynoso se niega rotundamente a mencionar la palabra fracaso, pese a que algunos de sus jugadores sí la mencionan. David, ¿fracaso o no entonces lo de la máquina frente a unos Pumas que parece que ya les tienen tomada la medida?
Sí, totalmente. Estuvieron mejor los jugadores de Cruz Azul en la zona mixta, en la zona de entrevistas, que en el campo de juego. Indudablemente, un Cruz Azul que, a ver, dicen que no jugó mal. Fue un Cruz Azul carente de ideas, un Cruz Azul carente de profundidad y un Cruz Azul, Cari, que se quiso poner al tú por tú con los Pumas en algo en el cual los Pumas le ganan a cualquiera. Garra, espíritu y entrega. Y ahí Cruz Azul perdió. Y también perdió en fútbol, porque en la eliminatoria fue mucho mejor Pumas.
No fue nada más la garra y el espíritu o la entrega como llamas, David. Yo creo que también fue un juego muy ordenado, porque Lilini, consciente de a lo mejor lo limitado que tiene su plantilla y disputando dos torneos, ha tratado de más o menos mantener a su equipo en la misma filosofía de cuidar primero su arco, de cuidar cierto marcador, cuidaron la ventaja hasta último momento y parecía que el Cruz Azul solamente apretó en los minutos finales. Perdón, pero el partido de ida fue también un desastre por parte de la máquina cementera. Y me parece que como cabeza de equipo, Juan Reynoso comete un grave error al no reconocer que sí que han fracasado. Más allá de que acepta que están en deuda con la afición, no aceptar la palabra fracaso cuando tienen una plantilla mucho más vasta y donde no hace mucho tiempo que fueron campeones del fútbol mexicano.
De acuerdo, además hay que medir, para dimensionar el fracaso de Cruz Azul, hay que medir la profundidad de su plantel y también el precio de su nómina, y es un equipo caro, uno de los más caros del fútbol mexicano. Habría que ver la diferencia que hay entre lo que gasta Cruz Azul en fútbol y lo que gasta Pumas, pero bueno, ¿verdad o mentira? Ya dijo mentiras el señor Reynoso, bueno, no dijo mentira, no aceptó que fracasó, pero Cari, ¿verdad o mentira? Fuimos mejores 3 de los 4 tiempos, dice Juan Reynoso. ¿Verdad o mentira?
Híjole, como diría nuestro jefe de Walt Disney a Pinocchio, le va a crecer la nariz interminablemente porque es absolutamente mentira. Si recordamos, el partido de ida fue prácticamente un baile el que se llevaron en Ciudad Universitaria. Al final consiguieron de manera casi que milagrosa ese gol para tener más o menos supuestamente esa ventaja de condición de gol de visitante si es que lo hubieran sabido utilizar para la vuelta. Pero la verdad es que fue prácticamente un baile por parte de los universitarios, increíblemente que les ha salido muy bien la apuesta con estas incorporaciones de brasileños que hoy, si los vendieran, les rendirían muchísimo para el cuadro de Lilini. Hay que reconocerle a este señor que, como sea, David, ya los ha llevado a 2 finales. Así que para mí, absolutamente mentira. Y vamos a seguir entonces con esta dinámica de verdad o mentira. Dicen en los Pumas, somos una raza diferente, por eso ganamos. Así lo dijo su propio técnico, Andrés Lilini. ¿Verdad o mentira, David?
Sí, obviamente, yo creo que Lilini ha entendido, para mí es una verdad, así como también me parece mentira lo que ha dicho Reynoso, Cari. Me parece que es una verdad rotunda. El equipo, él ha logrado imprimirle a Pumas algo que tiene que llevar siempre en su tipo de sangre. Pero no solamente eso, lo mencionamos muy bien. Este chico, por ejemplo, Diogo, el jugador este que mide 1.94 m, el brasileño, yo me acuerdo las críticas cuando llegó a México, decían, es un jugador de básquetbol, viene de un equipo que no existe en Uruguay, imagínense el nivel que tiene. Bueno, Diogo hoy es una de las grandes figuras de Pumas y yo diría que uno de los mejores extranjeros que hay en el fútbol mexicano. Vean eso, y transformar así, la capacidad de Lilini ha sido tal, Cari, que ha logrado sacar lo mejor de sus futbolistas.
Y ahí está Pumas regresando a una final de CONCACAF 17 años después. Ojalá, nada más haciendo este acotamiento, ojalá que se quede Talavera, que recordemos se bajó el sueldo para estar en Pumas, y si logran quedar campeones de la CONCACAF Liga de Campeones, seguramente va a querer ir al Mundial de Clubes con el equipo universitario.
Ahora, fíjate que hay en tal dinámica, yo estoy de acuerdo que Talavera es fundamental, tienes toda la razón del mundo, un jugador veterano que te da seguridad, pero a ver, yo lamentaba mucho la partida de Eric Lira y antes de Carlos González. Y realmente Pumas, este equipo encuentra la forma para poder siempre tener una solución. Y ese también es mérito de Andrés Lilini, mérito de Miguel Mejía Barón y del equipo universitario. No. A ver, no tienen tiempo para llorar. Con lo que tienen, aunque sea menos, hacen más.
Muy parecido a lo del Arcamón, en el fútbol mexicano estos últimos torneos. Así que dos técnicos que con lo poco o lo reducido que han encontrado dentro de los equipos han convencido con su idea y van a ir dando resultados.
Correcto. Bueno, entonces estamos con la verdad finalmente para Andrés Lilini de que son una raza diferente. Y ahora vamos con el tema de, a ver, Talavera. Hablabas tú de Talavera. Dice Talavera sobre Lilini, su entrenador, es de los mejores, incluso el mejor técnico de México. ¿Verdad o mentira, Cari?
No lo veo tanto así. Si tuviera que elegir entre verdad y mentira, me quedaría como mentira. No es quizá el de mayor experiencia ni el más técnico, David, pero sí está empezando a escribir su nombre dentro del fútbol mexicano, dando resultados como lo que ya mencionábamos, llevando un equipo de Pumas que antes de él llevó, pues iba de panzazo en panzazo con otros directores técnicos y ya llevan dos finales al menos, ¿no? Hay que reconocérselo. Es un equipo sin grandes presupuestos, es un equipo con plantilla limitada que, como ya te mencionaba, hizo su arriesgue trayendo a algunos jugadores brasileños que cada vez se ven mejor, que se ven más sólidos, que se entienden y que seguramente si le de mañana deciden venderlos, les van a sacar buen fruto. Y ojalá que sigan esa misma tónica el equipo de la universidad, porque a todos nos hace bien ver dentro del fútbol mexicano a uno de los cuatro llamados grandes empezar a dar de este tipo de resultados y además con una afición súper fiel.
Sí, de acuerdo. Yo creo que, yo creo que sí es uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano, indudablemente. Ya he escuchado a alguien que lo promociona por ahí para otro equipo, lo promociona para la selección mexicana, pero también hay que entender una cosa, Lilini está hecho ad hoc para ser el entrenador de Pumas, y lo hace...
Uno de los mejores, David, por encima de Miguel Herrera, por encima de un Vucetich.
Bueno, a ver, Cari, yo creo que ha demostrado que, mira, existe la duda de que si lo puede hacer en otra clase de equipos. Y esa duda no la veremos, no se va a resolver hasta que lo intente algún día, que quizá lo intente, quizá no lo intente. Es decir, yo no te puedo decir si él...
En otra clase de equipos te refieres a equipos con mayor presupuesto, porque Pumas es uno de los grandes, ¿no?
Bueno, pero no es un equipo, no tiene Pumas la misma obligación que tiene el América. No tiene Pumas la misma obligación que tiene, los mismos intereses que tiene un equipo de Cruz Azul. Pumas es un mundo aparte, por eso Lilini dice que somos una raza diferente. Tú lo sabes muy bien, es una escuela, es una universidad, es un en el Pedregal tienen una cantera, dependen de jugadores jóvenes, más que nada. La combinación con extranjeros no de mucho renombre es muy diferente a dirigir un vestidor como el de Tigres, Cari.
Sí, sí, de acuerdo, pero de todos modos, a ver, yo fui la primera en decir que le reconozco a este señor el trabajo que ha hecho. Llegó de manera interina, no nos olvidemos de eso, y se quedó con el puesto por cómo le vino a cambiar la cara a los Pumas sin siquiera tener la oportunidad de moverle mucho a la plantilla. Pero siento que todavía está en proceso de escribir su nombre dentro del fútbol mexicano. En fin, tenemos que ir a la siguiente pausa, David, para regresar a hablar más de Liga MX, de los resultados que va dando el América, que fueron los sotaneros cuando los tomó Fernando Ortiz, y ahí van subiendo posiciones.
Lo que ellos tenían era un bajón anímico. Yo siempre se lo dije del primer momento que llegué, la jerarquía y el jugador de la categoría de este club nunca lo han dejado de tener. Incluso el mismo grupo ha estado superlíder el torneo pasado. Eso quiere decir que el material estaba. Lo importante era poder salir de la situación por la que ellos venían en ese momento con Santiago. Después es toda toda virtud de ellos mismos. Nosotros, como cuerpo técnico, le dimos empujón anímico, por lo cual hoy están viviendo una situación diferente a la que cuando me tocó asumir.
En la mira colocamos las palabras de Fernando Ortiz y Cari, te preguntaría, ¿realmente el problema del América, el problema con Solari, era el factor anímico nada más?
Al parecer sí, David, los resultados hablan por sí solos y... Júzgame si quieres por mi género, porque dicen que las mujeres somos muy mal pensadas, pero también decía mi padre, piensa mal y acertarás. No me parece casualidad que el América con Solari a su reciente llegada tuvo dos torneos siempre en las primeras posiciones de la tabla, incluso con los mejores pronósticos de gol, probabilidades de gol, y ahora de repente se le cayó en este torneo de manera estrepitosa el equipo. Para mí hubo un crujido interno en el vestidor. Dicen que Solari no se relacionaba mucho con los jugadores. Al final tú y yo sabemos que eso termina siendo un factor fundamental de los técnicos y se notan los resultados. Miguel Herrera, por ejemplo, en su paso por los distintos equipos donde ha estado, sabemos que el factor que lo caracteriza es justamente ese enchufe que tiene con los jugadores. No pasó así con Solari, se ve que en algún momento perdió el equipo y ahí están los resultados a la vista de todos. De repente los toma Fernando Ortiz y han conseguido 10 de los 15 puntos disponibles. Era quizá, sin moverle mucho a la plantilla, el conectarse de nuevo con el conjunto azul crema.
Sí, puede ser. A mí me parece tan asombrosa como sospechosa la recuperación que ha tenido el América, pero estoy de acuerdo.
Ah, ¿verdad que no soy
estoy
la
de
única?
Acuerdo contigo, porque además es un tema que tiene que ver con una cuestión anímica y se ve que Solari ya no lograba comunicar o llegarle al futbolista, y está bien. Cari, parte del secreto de un buen entrenador es relacionarse bien con sus jugadores, ¿no? O sacar el mayor provecho de sus futbolistas.
Dicen, David, dicen, pero ya sabes, dicen por ahí que todo se empezó a cortar cuando tuvo, recordarás, algunas diferencias o le llamó la atención a algunos de sus jugadores en aquella ocasión por el tema de las medallas frente al Monterrey. Y a partir de ahí como que se empezó a alejar del equipo. Y bueno, ahí está Fernando Ortiz entonces, que tomó al equipo desde el sótano y han ido escalando posiciones. Gracias al bondadoso formato de la Liga MX, hoy están en posiciones de repesca. Ya sabes, este fútbol mexicano, que cualquier cosa puede pasar. Y a propósito, pues, Fernando Ortiz ha hablado de unos de sus jugadores a quienes podría estar considerando próximamente, sobre Jonathan Dos Santos. Escuchemos.
No soy mucho de dar nombres particulares o propios, pero en el caso que vos me preguntás de Johnny, siempre tengo admiración día a día como él entrena. Tengo una plática de ida y vuelta siempre con él porque considero que es una excelente persona. Después, en lo deportivo, sabe que tiene que entrenar día a día para poder ganarse un lugar dentro de los 11. Hoy el equipo está funcionando bien, por lo cual ellos los entienden y están preparados y capacitados para saber que tienen que esperar su oportunidad, sea Johnny o sea quien sea. Acá lo importante es que ellos van entendiendo en el momento que el entrenador necesita utilizarlo. Eso a mí como entrenador me satisface muchísimo, porque si yo los necesito un minuto, 10 minutos, ellos responden de la misma manera que hubiesen estado de titular.
Con estas palabras de Fernando Ortiz hablando de Jonathan Dos Santos, podemos considerar, David, que Jonah va encaminado hacia la titularidad en el equipo azul crema.
Bueno, eso no lo sé. Me parece que obviamente el profesionalismo de Jonathan Dos Santos está ahí, está entrenando en el campo de juego y ojalá algún día recupere el nivel futbolístico que llegó a mostrar en España o en el propio Galaxy. Lo que sí veo, Cari, es... Es que es muy ecuánime a Fernando Ortiz, con los pies bien puestos en la tierra. ¡Qué bueno! Ha recibido una oportunidad maravillosa. Ya hablábamos del tema de, largo y tendido, del tema de André Lillini, la forma en la cual llegó a Pumas y que Pumas encontró un entrenador muy apropiada. Ojalá lo del América realmente sea Fernando Ortiz, ¿no? No era ni la primera ni la segunda opción. Y hoy lo veo realmente muy metido, muy enchufado, el equipo con él. Ojalá estamos viendo el inicio de una gran carrera como entrenador.
y jugadores que antes no se veían contentos dentro del plantel, hoy se ven no nada más contentos, sino respaldando a su técnico, como el caso de Viñas, como de Roger Martínez, sí, como de Valdés, y ahí estaría entonces, en este caso podríamos sumar a ese grupo a Jonathan Dos Santos, a quien ya Fernando Ortiz parece que está considerando, porque Jonathan no ha tenido muchos minutos desde que llegó al conjunto azul crema. Entiendo un poco lo de Jonathan Dos Santos porque venía de la MLS y tú sabes que ya son torneos largos, entonces ni siquiera tuvo tiempo de descanso ni luego de adaptación a este tipo de ritmo.
Ya venía con un bajón de Estados Unidos, ya venía con un bajoncito.
Sí, pero eso se suma entonces a la sobrecarga muscular y algunas
Si lo vas a disculpar, Cari, vas a encontrar maneras de justificarlo, pero su carrera ha venido a menos, Cari. ¿No?
Bueno, que trataba de venir a reivindicar el apellido después de lo que había sucedido.
Oye, el hermano está entrenando en los Vileros de Coyoacán, lleva un año sin jugarlo, el hermano, increíble, ¿no? Uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano. Oye, y el tema de Fernando Ortiz, nada más.
Una de las promesas que se quedó en promesas.
El tema de Fernando Ortiz, nada más para rematarlo, mientras vemos el promo del partido que tendremos mañana en ESPN Deportes, ESPN Plus, Fernando Ortiz sabe muy bien que de otra forma jamás habría tenido la oportunidad de dirigir al América. Le cayó del cielo. Tiene que aprovechar a como dé lugar esta oportunidad, Cari.
Así es, pues ya están ahí en zona de repesca. Puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, David. Y vamos a hacer la siguiente pausa en cronómetro, pero al regreso tenemos que hablar de el tri femenil con paso perfecto y además avasallador. Volvemos. Estamos de regreso en cronómetro y es el momento de revisar nuestro correo, las voces de nuestros aficionados. La selección mexicana femenil goleó 6-0 a su similar de Puerto Rico en el premundial de CONCACAF y la pregunta es si han superado las expectativas. Imagínense ustedes nada más, 34 goles recetados y una valla en cero. No han recibido ni gol, pero que mejor nos cuente más Pilar Pérez. Escuchamos.
Saludos David, Cari, qué gusto acompañarlos en cronómetro y además hablando de este tema. Yo creo que la selección de Mónica Vergara superó las expectativas en esta fase previa. El crecimiento que tiene esta selección, el talento que tiene esta nueva generación es innegable y lo fortalecida que se ha visto esta selección femenil por la Liga MX Femenil con jugadoras como Licha Cervantes, Katy Martínez, Stephanie Mayor, la verdad es que es grande cuando antes se dependía mucho de jugadoras que militaban en el extranjero y con las cuales tal vez no se podía trabajar en el día a día. Es un gran paso para este equipo, además que terminaron con el arco en cero, 4 partidos ganados, 34 goles a favor y prácticamente con todas las seleccionadas teniendo minutos. Yo creo que puede esperanzarse la afición en ver el regreso de la selección mexicana femenil a una Copa del Mundo, pero hay que ser conscientes y prudentes de que en el premundial los rivales van a ser un poco más complicados, empezando por las campeonas del mundo, Estados Unidos, las campeonas olímpicas, Canadá, también hay equipos como Haití, que lo hizo muy bien en este torneo previo, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago. 4 cupos y un repechaje para CONCACAF de cara a este Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023. Yo creo que en el papel México está dentro de los 3 mejores de la zona después de las Barras y las Estrellas y la hoja de maple, pero tampoco se pueden confiar y el trabajo tiene que seguir como se ha visto hasta ahora. Otra cosa que juega a su favor es la sede, Monterrey. El hecho de que el tri femenil siente el apoyo en casa, que pueda jugar frente a su afición, va a ser un papel muy importante. Así que no puedo esperar a que ya sea 4 de julio para ver este equipo en acción.
Muchas gracias a Pilar Pérez. Bueno, vamos, hoy tenemos los play-in, que son pues como el repechaje, ¿no? El juego de comodín para tratar de meterse en los play-offs. Los Hawks contra los Hornets. Y también estarán ahí los Spurs enfrentando a los Pelicans. Amigos de ESPN, ¿quiénes son sus favoritos para los play-in de esta noche en la NBA? Mejor que lo responda alguien que sabe mucho de básquetbol, Fabricio Berto. Adelante, Fabricio.
David, sí, sigue esto en la batalla de los play-in, ¿no? Me parece que los Pelicans reciben a los Spurs. Los Spurs es un equipo que los últimos 10, 15 partidos siempre juega muy duro. bueno, estoy en San Antonio, estoy en Texas, y entonces verlos, verlo todo un poco, si uno me dice qué le falta a San Antonio, ha mejorado muchísimo en estos 15 partidos, es el cierre de juegos, mantenerse una intensidad tremenda, y no lo pueden nunca como cerrar, si tienen todos los jugadores con un DeJounte Murray que está jugando muy bien, con Jakob Poeltl que juega también muy bien, Keldon Johnson, todos los jugadores, Basel, todos los jugadores que entran rinden, y eso me parece que puede dar la sorpresa a los Pelicans, que hay que ver si tienen la noche y si no tienen los altibajos que a veces lo condenan un poco en su juego. Por el otro lado, los Hawks y los Hornets, me parece que los Hawks tienen esa presión, tienen al capitán frío que comienza a meter esos triples, esos puntos. Es el equipo que se esperaba muchísimo más este año, están en esa situación como los Nets, ¿no? A ver cómo manejan la presión, cuánto los puede llevar salir de eso. Los Hornets con un juego siempre de caradurez, de hacer jugadas, highlights, si te agarran en la noche puede ser un peligro. Así que para mí los equipos que están ahí, que tienen un poquito más, los Spurs y los Hawks tienen un poquito más de ventaja.
Bueno, muchas gracias a Fabricio Berto. Y Cari, tenemos los dos juegos esta noche, ¿no? Del play-in.
Partidazos, David. Partidazos.
Correcto.
Me voy a quedar en esta ocasión con los los Hawks para esta noche. Y del otro lado con los Spurs. ¿Tú?
Igual que tú. Para no perderme, voy igual que tú. Así que los esperamos esta noche. Doble programación miércoles de NBA a través de ESPN. Regresamos con Vucetich, que va a enfrentar a las Chivas esta noche. Monterrey contra el Guadalajara. Regresa Vucetich al Akron.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Después de dos emocionantes jornadas de cuartos de final de Champions League, queda claro que el mejor fútbol posible se ve aquí. No en otra parte. No es imposible tener una mejor versión del fútbol que el que se ve en la Liga de Campeones de Europa, por encima incluso del Mundial de Fútbol de la FIFA. Y después de eso también me parece que para mí por lo menos quedó claro que el fútbol es un espectáculo, un entretenimiento, una distracción. El que no lo ve así está hundido en el fanatismo y en la simpleza de un resultado, ganar, perder o empatar. Vuelvo a pisotear la frase del coach Vince Lombardi: ganar no es todo, es lo único. Mentira, mentira. El deporte de hoy es un entretenimiento, es como ir al teatro, como ir a un concierto, como ir al cine, como ir, bueno, el circo no me gusta porque maltrataban a los animales, pero es ir a un espectáculo realmente, a apreciar una obra diferente. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con Xavi, la filosofía de un club como el Barcelona, y totalmente en desacuerdo con lo que el Atlético de Madrid propuso, sobre todo en los primeros 90 minutos de la eliminatoria contra el Manchester allá en Inglaterra, Manchester City allá en Inglaterra, donde prácticamente desperdició oportunidades para poder atacar y jugar al fútbol. Me quedo al final con una sola frase, y es la siguiente: no se puede ganar si juegas a perder.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
No es especial, el partido normal. Yo creo que es un tema X, ¿no? Para mí no, a mí eso no es parte importante para mí, ¿no?
¿Te parece, Cari, que es un tema X para Vucetich enfrentar a Chivas?
No tiene nada de X, y menos después de la forma en la cual salió Vucetich del conjunto del rebaño sagrado. Lo mejor que puede hacer el Rey Midas es regresar a ese estadio Akron y lucirse con un equipo que sí le responde, que sí le gusta trabajar y que sí se pone en la camiseta, aprovechándose del buen momento que vienen encontrando con Vucetich. Ya solamente una derrota en 7 partidos, David, y aprovechándose de que Chivas no sabe salir del empate.
Sí, es verdad. Como que no ha alcanzado todavía su potencial Monterrey. Ha mejorado, obviamente, después de la salida de Javier Aguirre, pero todavía no ha alcanzado su potencial verdadero este equipo de fútbol.
Que eso es lo mejor.
Sí, es verdad.
Tienen techo alto.
No, de acuerdo, de acuerdo.
O sea, a lo mejor se están guardando, tú qué sabes, para la liguilla.
Te veo muy rayada, Cari, muy rayada, ¿eh?
No, hombre.
Pero no, rayada en azul y blanco, no en rojiblanco, ¿no? Como es las de Guadalajara. No, pero yo creo que, a ver, Cari, si Chivas no gana los 3 puntos esta noche, pues se le va escapando la reclasificación, ¿eh? Cuidado.
¿Quién sabe, David? Acuérdate, yo voy a insistir en lo hiperbondadoso que es este formato del fútbol mexicano. Ya viste cómo estaba el América, sotanero en la posición 17, 18 y luego de repente dan un brinco así de rápido. Que así es esto. O sea, tampoco es que Chivas está tan lejos
y tenemos
que considerar el cierre que tienen. Por ahí se enfrentan a Tijuana, a Necaxa y a Pumas, que son equipos que también están de media tabla para abajo.
No, de acuerdo, pero nadie te regala nada y mucho menos en esta parte del torneo. Van a ser partidos todos muy complicado. Yo creo que Chivas tiene hoy una muy buena ocasión para mostrar que realmente ha jugado mejor que los puntos que tiene y mejor que el lugar que ocupa en la tabla.
David, el problema es que dan destellos, pero no saben mantener un buen partido a lo largo de 90 minutos. Y no se digan el cierre. ¿Cuántos partidos les han sacado? Les pasó ante el León, les pasó ante el Puebla, les pasó ante el Atlas. De último minuto les empatan, exactamente, recientemente en Toluca. Y nos vamos a quedar además con las ganas del morbo de ver si Vucetich y Leaño se iban a dar la mano en el saludo, porque recordemos que Leaño está sancionado.
Correcto. Y mira esta imagen histórica, Cari, ¿no?
Ah, me encanta. Alicia Nacken haciendo historia con los Gigantes de San Francisco. Se llevó las palmas, una tremenda ovación, más que merecido, abriendo caminos.
Correcto, la mujer coach. Cari, como siempre, un placer. Que estés muy bien. Saludos. Nos quedamos con Ahora o Nunca. Te vemos en Sports Center por la noche.
Gracias a todos.
Saludos.